Ahora veremos March contra el Monorriel.
Bien, Gaspar, ya estaríamos transmitiendo, ya estaríamos en el mismo aire.
Perfecto, luego de la inexistente cortina de programa que todavía no existe.
No, este sería como una especie de piloto.
A la que te criaste así, sin cortina, sin títulos, casi que sin nombre del programa.
Claro, como hay un nombre tentativo que está puesto ahí.
Como todo lo tentativo, es cosas va a quedar para siempre.
Exactamente. Bueno, me parece que...
Bueno, estamos tratando de definir...
De definir todo.
El formato...
¿Querés empezar a explicar por qué estamos haciendo esto, Casper?
Sí, estamos haciendo esta actividad por el hecho de que es febrero.
Todavía es verano, es vacaciones, es fin de semana largo, es carnaval, y nosotros no queremos salir de la casa y sufrir el calor, entonces... Hemos decidido hablar sobre una de las pocas cosas que podemos hablar largo y tendido, que es sobre los Simpsons, ¿verdad?
Claro, creamos este pequeño podcast para sacarnos las ganas de hablar de los Simpsons. Entonces, y de paso transmitirle al mundo lo poco que sabemos sobre el tema y lo poco que hemos averiguado sobre el capítulo que se hablará hoy.
Exactamente, hemos decidido comenzar azarosamente... sin ningún orden cronológico, todo caso el orden impuesto por la propia preferencia, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Como vamos a hablar, supongo que primero de nuestros capítulos favoritos y después, si esto algún día lo llega a escuchar a alguien y llega a tener cierto alcance, la gente dirá, hagan tal capítulo, hablen de tal capítulo, hablen de tal otro.
Que es una forma también de mejorar uno y de incentivarse por los pedidos ajenos. Tantos capítulos de Los Simpsons que no hemos visto, teniendo en cuenta que las temporadas siguen y siguen, y nuestro gusto por el asunto ha decaído bastante.
Exactamente, ya no estamos siguiendo tanto Los Simpsons como antes.
No por culpa nuestra.
No, para más baja.
Si hay alguien que culpar acá, es a los mismos padres de la criatura que han dejado que se críe sola con mala junta.
Exactamente. Este programa está siendo transmitido en vivo, pero dudamos que esta continuidad se mantenga, ¿verdad?
Sí, yo no diría que se entusiasme nadie con horarios o fechas fijas. Estamos hablando claramente...
¿Por qué estás hablando así, Casper?
Tenía algo atragantado en la garganta.
¿Por qué estás impostando esa voz?
Porque es un momento para probar cosas.
Claro, para probar voces.
Entonces,
sobre todo.
Estamos probando estilos, qué sé yo. Me parece que si no probamos ahora y la gente ya empieza a preguntar, han llegado nuestros primeros oyentes en vivo, quizá los últimos, porque este programa no recibe espectadores en vivo. No, tenemos a La C'est Faire, La C'est Passer, que nos dice buenas, o podemos decir bonjour. Y Damián Solo, que nos dice, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Bueno,
El hashtag de esta transmisión.
Estamos con la idea de hacer un podcast sobre los Simpsons. Lo estábamos por grabar porque iba a ser grabado, pero dijimos, transmitámoslos en vivo.
Total, no nos va a escuchar nadie.
Total, no pasa nada. Y después lo editamos y lo subimos como si esta cosa en vivo no hubiese pasado. Acá preguntan, ¿es un nuevo podcast? Lo es.
Sí. Y acá ya la gente nos está jurando fidelidad eterna, pero bueno, tranqui, que esto puede ser un experimento muy fallido.
Tranquilamente puede ser uno de los tantos fracasos que atraviesa nuestra vida.
Ajá.
Pero bueno, vamos a empezar.
Vamos a empezar.
Vamos a empezar, Casper, con
este
programa.
¿Con qué vamos a empezar, Jorge?
Hemos elegido para empezar uno de nuestros capítulos favoritos, en mi caso, mi capítulo favorito.
Claro,
Que quizás el que más me gusta, que como dice el título del video, se titula March contra el Monorriel.
Para quienes no lo vieron, es uno de los capítulos de la cuarta temporada.
Cuarta temporada, el capítulo 12 de la cuarta temporada. Así que la idea es ir viéndolo, lo vamos a poner, ahora lo vamos a ver, y ir parando y comentando referencias que haya, otras cosas.
Claro, vamos a ir comentando recursos que nos gustan que utilicen.
Diferencias entre el doblaje latino y el doblaje en inglés, que no es el doblaje, sino sería el original.
Sí, aunque vamos a ver figuras invitadas, a gente que llaman solo para esa para ese capítulo.
Claro, analizar podcast a podcast, capítulo a capítulo, y empezando por este que es el de El Monorriel.
Bueno, y arrancamos, no más. Vamos a tratar de que coexistan nuestras voces con el capítulo de fondo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Así que vamos a darle play mientras lo vemos. Y mientras está la presentación, vamos a hacer un breve resumen de qué trata este capítulo, ¿verdad?
Claro, exactamente. ¿De qué trata, Jorge?
Este capítulo trata de que al señor Burns lo multan. Ajá. Por tirar desechos tóxicos en
el espacio público.
En el espacio público, lo multan con 3 millones de dólares y la ciudad se junta a ver qué hacemos con esta plata.
Claro, de pronto tiene mucha plata y y eso desencadena la trama principal.
Claro.
Que se compra un monorriel.
Claro, a pesar de que el pueblo claramente necesitaba que se arregle la calle principal. Ajá. Un señor viene y les dice, con una cancioncita, les dice, no, ustedes necesitan un monorriel. Y
como todos sabemos por los Simpsons, las cancioncitas suelen ser muy convincentes. Muchos capítulos pasa eso.
Así que compran el monorriel y resulta ser una estafa. Un monorriel que... un tipo que va pueblo por pueblo estafando y de eso trata este episodio,
March contra Monorriel. Es lindo, claro, porque básicamente es March la figura que se opone y que trata de resolverlo.
La más sensata de todas, ¿no?
Claro, la que no se suma, como suele ocurrir a la algarabía general.
Bueno, la Ortiva.
La Ortiva. La Ortiva necesaria. Bueno, es lindo ver acá una de las presentaciones clásicas, que es cuando se suma todo el pueblo al gag del sofá.
Claro, se meten todos adelante del sillón a ver la tele.
¿Y cómo empieza?
Bueno, el capítulo ya empieza con una referencia obvia y clara a los Picapiedras.
Que es una especie de homenaje, pero también hacerse cargo de, como siempre dicen, que los Picapiedras fueron la serie animada con más tiempo al aire, con más difusión, sí. Y la familia típica americana nada más que en la de piedra, ¿no?
Claro, como los Simpsons están claramente inspirados en... Ya no sé si vieron o vos viste, Casper, sí, el crossover... Los Simpson padre de familia.
Claro.
Que se pelean en un momento, Peter Griffin con Homero.
A ver quién inventó primero los chistes de familia y matrimonio.
Claro, y en el juicio el juez es Pedro Picapiedra, como haciéndose cargo de que sí, todo se basa en...
Que también ya lo decían, ¿verdad? Bueno, lo acabamos de mencionar en el capítulo de que cierran los estudios de Krusty, de Itchy y Scratchy. Y que dice, bueno, si no se hubiesen inventado los Picapiedras, dice el heredero del creador del ratón y el gato, dice, si no se hubiesen inventado no existirían los Simpsons, no lo dice, pero es la idea.
Sí, sí. Así que bueno, y el capítulo arranca, como estamos viendo, y quizás recuerden o no recuerden, con Lenny Carr sellando unos barriles de desechos tóxicos. Uh-huh.
Y es el elemento que decíamos que va a desencadenar todo, ¿no?
Y acá ya se puede ver a Smithers y el señor entrando ya con la musiquita de fondo de Axel Foley.
Exactamente. Del detective suelto en Hollywood.
Sí, no sé cómo se llama en castellano, en inglés, esa película. ¿Se llama igual?
No, a ver, vamos a chequearlo, ¿por qué no?
La gente está ahí,
sí, que lo digan, sí. Acá está bueno porque hoy tenemos varias computadoras. Suelto en Hollywood.
¿Se llamará así? Suelto en Hollywood.
No creo. ¿Qué? Release.
Beverly Hill Cup se llama.
Ahí está, nada que ver.
Hollywood.
¿Por qué le cambiaron? Especificaron. Porque Beverly Hill ya era otra serie.
Iba a ser confuso.
Sí. Ah, y Morphy se suma a Beverly Hill 90210.
Ah, suman un negro.
Que de hecho está el protagonista de Beverly Hill 90210. Está en este capítulo.
Exactamente, mira, todos se conectan.
Claro, los Simpsons la tienen re clara. Bueno,
gente está ahí.
Ya tengo 21 usuarios.
Un montón, Falla Tarkovsky dice, recordemos que es un capítulo escrito por el colorete.
Exactamente.
Un capítulo por Conan O'Brien.
Y que solo él puede bailar.
Claro. Así que bueno, seguimos viendo cómo el señor Burns y Smithers
planean deshacerse de estos desechos tóxicos.
Bueno, y acá ya hay otro, el primer cambio que podemos notar del español al inglés, sí, ¿no? En español,
ajá,
Smithers le pregunta qué van a hacer con los... ¿qué van a hacer con los desechos, no? Entonces dice, ¿dónde tiramos esto? Dice Smither.
¿En los juegos? No, esos niños inquietos ya están despertando sospechas.
Pero en inglés no decía niños inquietos.
No, en inglés decía esos niños pelados, decía en inglés. Supongo.
Sí, esa cota de humor negro que a lo mejor pasa la censura yankee, pero no pasa la censura latina, que somos muy conservadores.
Claro,
¿no?
Para los latinos, imaginar niños con cáncer por culpa de los desechos, no le cabió. Y les pusieron inquietos.
Entonces, bueno, inquietos. Podrían haber puesto fluorescentes. Pero no, desecharon la onda radioactiva. No, sí, sí. Y pusieron inquietos, que no sé bien si es uno de los síntomas de la radioactividad.
Y acá, bueno, se puede ver a Smither y Albers metiendo en un árbol. Un árbol que ya tomó. Mutó.
Y tiene ya tentáculos. Tiene tentáculos y la ardilla que tiene ojos fluorescentes, pero que aparte tienen rayos. Y la lengua,
la lengua de
sapo. Que también es una característica, ¿no? De los Simpsons, esos animales mutados.
Claro, animales como el de los tres ojos, Blinky. Como el pez de los tres ojos, que tiene su propio capítulo que ya.
En su momento.
Y acá Burns va a juicio y claramente entra como el señor Hannibal Lecter.
Ajá, el doctor Hannibal
Lecter. El doctor Hannibal Lecter.
No en vano estudió. Y está bueno el juez ahí, Durote, que no sé cómo será el juez Durote inglés.
No creo que Durote ni nada parecido.
No. Bueno, ahí le pagan Burns, que siempre suele tener la billetera, trillones de dólares.
Y ahí le paga 3 millones de dólares. Uh-huh. Y la escena pasa ya a la casa donde están leyendo el periódico.
La familia favorita de Springfield.
Y ahí Mar dice que bueno, se van a juntar todo el pueblo para decir qué hacemos con la plata. Y Lisa tira esta idea de, o me imagina, una utopía de la escuela con realidad virtual.
Sí, es interesante esta democracia directa que tienen los Simpson. A mí me encanta eso, que siempre se pueden juntar a hablar. No sé qué tan grande será la ciudad de Springfield, pero me encantaría que acá en la ciudad de
Springfield. Están al pedo, en reunión y van todos y no importa nada.
Así que bueno, Lisa sueña ahí con ver de cerca las invasiones mongolas, creo que son.
Ah, está Genghis Khan. Sí. Y Bart tiene otra idea.
También relacionada a la educación, ¿verdad?
Exactamente, que es hormigas electrónicas destruyendo la escuela, y una hormiga sale con Skinner en su boca.
Y esto también es una referencia. De
esto también
manera.
Podría ser una película que se llama. Esta y la estoy buscando.
Esas viejas películas clásicas de ciencia ficción.
Se llama Them. Conocida también en español como La humanidad en peligro.
Perfecto.
Que trata, bueno, es del 54, la película es bastante vieja.
Sí.
De hormigas gigantes que lo destruyen todo.
Perfecto.
Bueno, y acá estamos reunidos.
Homero con su clásica chaqueta verde, que hace, se la extraña, yo no sé si ha vuelto a estar.
No recuerdo
acá, no sé si no estaba en el capítulo que van a a la tierra de Tommy Daly.
Es su abrigo, el abrigo de Homero. Y ahí están todos reunidos para ver qué van a hacer con los 2 millones.
Y está lindo ver todo el pueblo quieto detrás de, sin pestañear, detrás de los 2 o 3 personajes que sí hablan y se mueven.
Bueno, quieren cantar el himno, el pueblo no quiere, vamos con el dinero.
Hay todo un tema con el himno, siempre se jode con que es muy largo. Me acuerdo que Cyndi Lauper lo canta una vez. Esas que están van a ver béisbol y es eterno el himno. Y Maud, bueno, se habla de Maud Flanders.
Sí, tiene idea de más bomberos para apagar el incendio.
De lo bueno. Y el mejor chiste del momento es cuando aparece Burns con un bigote falso.
El señor Bolainas.
Ah, perdón.
Hola, soy el señor Bolainas y vengo de un lugar muy lejano. Sí, eso es.
¿Cómo será en inglés, no?
¿Cómo será en inglés? Diciendo que mejor usar la plata para la planta nuclear.
Y está Smithers y está también uno de los otros de la planta. Que
el Patovica.
El Patovica, sí. El ¿cómo se dicen? Matón a sueldo.
Claro, somos golpeadores.
Golpeadores contratados.
Golpeadores contratados. La gente se da cuenta que es el señor Burns, ¿no? El buen bigote, y ellos escapan.
Dándose cuenta que son los 90.
Claro.
Se escapan como el Batman de los 90.
Claro, como Batman del 89 en realidad, ¿eh?
Bueno.
La primer Batman, la del Guasón. Sí. Una escena parecida de que Batman se lleva a la rubia con su gancho.
¿Quién era? ¿Kim Basinger? No.
No me acuerdo. La rubia. Era Batman. Messenger, Sharon Stone, nunca estuvo.
No sé, se me confunden.
Que alguien de los que
por
están...
favor, Nicole Kidman estuvo, pero ya más adelante.
Sí. Puede ser Messenger.
No, y claro, en la segunda estaba Gatúbela.
Claro, ya Michelle Pfeiffer. Creo que estaba también la rubia de la 1, no estaba también en
la 2.
¿En la 2?
No está, siempre son como las chicas Bond.
Una por
una y adiós.
Una chica, de una rubia por Batman.
Sí, ignoro si alguna se repite.
Luego se levanta Apu a pedir que más policías.
Más seguridad. Sí.
Claro, porque ya le dispararon varias veces y tuvo que faltar el trabajo.
Como sabemos, como en otro capítulo nos aclarará cuántas balas tiene.
Claro,
ya llegaremos.
Para otro capítulo.
Y Marge, que tiene una lista de cosas. Sí. aclara que
sí. Uno de los mejores chistes también, cuando Marx va a dar la idea y dice el alcalde siga, yo voy a entretenerme con naipes pornográficos.
En inglés son naipes pornográficos, no, hemos, nadie nos contradijo.
Nadie nos contradijo.
Ah, muy bien.
Y ahí, bueno, hay un compilado de cómo está la avenida principal, que está llena de agujeros, está hecha pija. Homero lleva un piano arriba del auto. Un camión de pochoclo que se cae en un agujero, un bache gigante, y sale todo pochoclo.
Y el abuelo.
Y el abuelo sale a quejarse diciendo, bueno, podríamos usar la plata para esto, y la gente lo interrumpe, eso perfecto. No, dice, estoy diciendo que sí, podríamos.
Sí, y la gente se deja llevar por el entusiasmo y por la última oferta mencionada.
Claro, pero ¿qué pasa, Casper?
Acá
empieza el capítulo, sería, ¿no?
Mientras se levantan en andas al abuelo, le adjudican la idea que es de Marge.
Pero ella no le importa, ella mientras no, se haga...
Total, ella
no
está feliz y la ve feliz ahora, justo en este fotograma.
Así que, y ahí justo aparece el protagonista del capítulo, que es el señor Mandino.
¿Saben? Una ciudad con dinero es como una mula con patines. Nadie sabe cómo los obtuvo y nadie sabe cómo usarlos.
No sé si en inglés se llama.
No, en inglés no es el señor Mandino, tiene otro nombre,
bueno,
pero
otro que no es
este. Un lindo nombre. El señor Mandino. Y acá empieza el capítulo, este joven rubio, con una simpática gorrita y un traje rojo, viene a proponer una idea, la idea de el monorriel.
Yo te pregunto, ¿este personaje de dónde sale? No digo en los Simpsons, sino ¿en qué se basa?
Bueno, gran parte del capítulo el capítulo del monorriel, está basado en una película que se llama The Music Man. Mal traducida al español como Vivir de Ilusión.
Pésimo.
Pésimo, pero
una
bueno.
Una película que a lo mejor algunos conocen, por lo menos yo la conozco, por Padre de Familia.
Mira,
hay una canción, creo que es de Shipupi, que canta Peter Griffin cuando están, creo que jugando fútbol americano, y empieza a cantar la de Shipupi, Shipupi, tatarataran, y es de esta misma película.
Perfecto.
Que es un musical de, ¿qué será? ¿Qué?
Perdón, una obra de teatro. Y trata sobre un tipo, un tal Harold Hyde, que va a un pueblo a crear una orquesta con el fin de estafarlos y irse con toda la plata.
Perfecto.
De la misma forma que lo está haciendo el señor Mandino, ¿no? De hecho, si buscan la película, ven que el tipo está vestido igual, tiene esa misma estética de gorrita.
Perfecto, como Mary Poppins y Dick Van Dyke cuando están con los pingüinos.
Claro, esa onda, ¿no? Y hasta el momento, un momento musical de la película, cuando canta todo el pueblo, es igual al momento musical de...
Que viene ahora.
Que va a venir ahora y que... Que es así como los convence, ¿no? Y creo, a mí el capítulo me gusta por esto. Por cómo... habla muy bien de los ciudadanos de Springfield, ¿no? Como el pueblo necesitaba claramente arreglar la calle, pero un tipo con música, bailes y colores los convenció de lo contrario, que me parece bastante actual.
Sí, la verdad que ahora que lo decís,
es como muy...
nos viene al pelo para entender cómo somos los seres humanos, que vivimos dentro.
Necesitamos claramente esto, pero esto es más llamativo.
Y nos dejamos llevar por el entusiasmo del momento, y como bien decís vos, los bailecitos y los colores.
No. Entonces ahí, bueno, está mostrando el monorriel, una maqueta que no sabemos bien cuándo la hizo, en qué momento la llevó.
Pero
hasta
suele,
ahí.
Suele ocurrir, también me hace acordar del capítulo ese donde está el hermano de Homero, que también tiene su prototipo.
Ah, mirá, ¿no?
Que tiene su prototipo cuando vuelve a aparecer.
Ah, con el
traductor de bebés, digamos.
Claro.
Que está bien, que dice, seguramente se preguntarán qué tengo abajo de sábana. Y dice, yo ya vi. Pero bueno, está esa idea de que
es un deus machina de los Simpsons. Ya llegó, lo puso ahí.
Está todo preparado. El piano también estaba preparado.
Cada ciudadano pregunta qué pasaría si tal cosa, y él tiene una rima graciosa y los convence.
Muy bien.
Los convence a todos de que lo mejor que les puede pasar a Springfield es un monorriel.
Listo, y a todos nos convence. Aún a los que no vivimos en Springfield.
Sí, yo creo que confío en él. Y lo mejor es poner un monorriel.
Sí, bueno, Marge se sigue preocupando, ¿no? Ella, la voz de la sensatez, y Bart, que es otro tipo de sensatez, le dice, ya el pueblo tomó una decisión.
Sí, ya salieron todos de ¿qué sería? ¿La alcaldía, eso? Salen todos
el ayuntamiento,
bailando.
¿No? ¿Qué sería?
El ayuntamiento.
Sí, es raro. Bueno, y es hermoso como muestra, mientras se vuelven a su casa, la eterna avenida principal llena de baches.
Ahí es, Mar dice, sigo pensando que lo mejor hubiese sido arreglar la calle, y Homero le dice, hubieses hecho tu propia canción.
Sí. Que siempre le pasa también a Marge, ¿no? Cuando le dicen en la casa de Burlesque, ella tiene su propia canción que no garpa.
No, empieza a cantarla
con mucha timidez. Bueno, ahí por lo menos trató de hacer su canción.
Aprendió de este capítulo.
Pero bueno. Y acá, bueno, claro, Lisa le hace la pregunta famosa de por qué una ciudad tan chiquita como Springfield necesita un transporte urbano, claro, tan grande, ¿no?
Y le dice, es la respuesta más inteligente que me han hecho, se pone contenta Lisa, olvidándose de lo que he preguntado.
Pero solo vos y yo la entenderíamos.
Claro, ya está, la deja conforme.
Perfecto.
Le alimenta el ego y se termina.
Tiene respuestas para todo, el señor Mandino.
El señor Mandino.
Bueno, esto se está escuchando, parece que bien. Yo no sé si la gente se fue, vino. Hay una referencia a otro capítulo anterior que está en la televisión, ven la propaganda del autosaurio, de autosaurio, ¿verdad?
Claro, este dinosaurio robot que come autos. Y acá en esta parte dicen con la voz invitada de Marlon Brando.
Sí.
No sé si comerte o besarte.
Sí. Y está, es irónico porque está comiendo el propio auto de los Simpsons que se comió en el capítulo específico del autosaurio.
Exactamente. Y ahí, bueno, Homero está viendo la publicidad de Mandino diciendo que usted puede conducir. Hay una persona muy parecida a Homero en la publicidad.
Claro, otro metalenguaje ahí.
Y
el instituto, esto Mandino.
Puede diferir de la foto. Y este es otro chiste muy recurrente de los Simpsons, Homero diciendo, quiero ser conductor de monorriel, es el sueño de toda mi vida. Y Marge dice, no, ya cumpliste tu sueño, y tiene una foto pegada en la pared, que querías correr desnudo por el campo de béisbol. Sí. Y que es algo recurrente en los Simpsons, este gag de, es mi sueño de cuando quieres ser payaso, por ejemplo.
Claro.
Y dice, es mi sueño de vida, no, tu sueño de tu vida era, creo que era tocar... Que está Homero tocando la armónica.
Ajá.
Con un pantalón. Bueno, ser el nombre de orquesta en un circo.
Ah.
Pero bueno, es un chiste.
Es un chiste recurrente.
De Homero diciendo que tiene un sueño y March refutándolo.
Y acá llegamos al verdadero instituto. Que tiene en el aula pegado el cartelito.
Y ahí y están los periodistas ocultos. Y sinceros, ¿no? Si hay un periodista, sí, nosotros.
Y se bancó también una cosa recurrente en los Simpsons, que es la cámara oculta enorme, la cámara oculta menos oculta. Bueno, acá hay una diferencia en inglés, ¿verdad? Y en latino.
Bien, acá viene el momento en que Bart le hace el cuestionario a Homero, que le dice, ¿te puedes convertir en mono manejando un monorriel?
Ajá.
Y Homero le dice, no. No, no, digo, sí.
Estaba bien.
Pero en inglés es distinto. Ajá. En inglés... Bart le pregunta si te puedes contagiar mononucleosis manejando un monorriel.
Bueno, bastante parecido, convertirse en mononucleosis, tampoco que dijeron algo.
No le costaba nada hacerlo como es.
O poner otra enfermedad más corta, si no les entraba a decir mononucleosis, gripe, bueno, podrían haber
dicho. Claro, uno entiende que el chiste de los niños pelados puede ser demasiado, pero no hacía falta.
Para mí, acá es una de esas mejoras. Acá, para mí, me causa muchas gracias si puede convertir en mono. Que habla peor todavía del instructivo.
Lo hace, el instructivo de Homero, que duda si existe la posibilidad. Sí, lo hace más.
Ajá.
Y acá hay otro de los grandes chistes que Marley dice.
Según este libro, el monorriel viaja a más de 200 kilómetros por hora. ¿Qué tal si algo sale mal?
Bob, ¿qué tal si tomo un baño y me resbalo con el jabón? ¡Ay, Dios mío, me mataría!
Y la voz sensual de Homero tratando de seducir a Marge, que está negada.
Sí, no está erotizada más en ese momento.
Ni por la camisa desprendida ni por la voz seductora de Homero.
No. Así que...
Bien, una de las tantas buenísimas escenas de el matrimonio en la cama.
Las charlas en la cama.
Recordemos que fueron también los Picapiedra los primeros en hacer en mostrar una pareja en la cama, ¿verdad?
Mirá, no sabía eso.
Pensé que me lo había dicho vos, así que...
Bueno,
discutible. Bueno, chistes geniales.
Con la clase...
Mono significa uno, riel significa riel. Y así termina nuestro curso intensivo.
De vuelta la palabra mono, está muy presente. Como dice mono, mononucleosis, monorriel. El chiste claramente es por la palabra de mono, de monorriel.
Sí. Y bueno, acá lo eligen Homero como el conductor de...
Más por avivado que por mérito. Real.
Sí, pero pintó. Y aparte acá ya se muestra el cuadernito del señor Mandino con... Mandino huyendo
un dinero. Dibujado como un niño. Sí, y acá mostramos ya el mejor chiste, o mejor, el más recordado, la frase más recordada.
La frase es una de las más recordadas. Marge abre una puertita del monorriel y hay una
familia de zarigüeyas.
Una familia de zarigüeyas.
A la grande le puse cuca.
Y Homero le dice, a la grande le puse cuca.
Que hay una diferencia, Jorge.
Hay una diferencia, Casper, con el inglés, que en realidad dice, a la grande le puse mordelona.
Ahí está, el nombre, Lanley. Es Lai Lanley, el señor Mandino.
El señor Mandino.
¿Cuál es la diferencia de traducción, Jorge?
Que dice, a la grande le puse mordelona, le dice.
Ahí está.
Y quizás uno de los pocos aciertos de este capítulo en los cambios es, a la grande le puse cuca.
Chao.
Está ahí, puede, no sé por qué lo cambiaron, pero la pegaron.
Garpa como nada. Bueno, acá Marge se da cuenta del plan muy poco oculto.
Sí, sí, dibujado en el cuaderno.
Muy oportunamente a la vista. Y acá hay un recurso muy bonito que siempre comentamos, que es muy típico de los Simpsons viejos, que son las cabecitas dando vueltas alrededor del que piensa. Esas pequeñas frases que uno recuerda y la cara medio transparente alrededor, que sería como una nubecita de recuerdo, pero con el específico toque de Simpson de girar en torno. ¿Y qué hace Marge?
Marge está yendo a los otros pueblos que mencionó Mandino, donde está el monorriel, a ver qué pasa, a ver qué qué pasó, y ve, llega a una ciudad que está destruida, ¿no?
Un pueblo fantasma,
prácticamente. Un pueblo fantasma, donde hay una vieja loca riendo en una mecedora.
Típico.
Que ya se ha visto.
Y cortinas que se cierran, como la de la cafetería.
Claro, dice, nunca hubo monorriel, pero la cafetería se llama Café Monorriel.
Así que sospechoso. Entonces aparece un personaje que todos recordamos. No sé quién hace la voz de ese personaje.
Ni idea.
Pero que de alguna forma me hace acordar a Leonard Nimoy, también, este personaje. Es algo muy raro eso.
Es un viejo científico con anteojos redonditos, muy hippies.
Y el típico pelo de científico loco, canoso y despeinado.
Que acá le tira la posta a Marge, dice, sí, monorriel acá, son una vergueta, no va a funcionar, y dice, y ahí muestra el monorriel.
Está ahí con los pastos crecidos alrededor, desbarrancado.
Y le pide qué podemos hacer, y él dice, esperemos que tengan un conductor capacitado. E inmediatamente se muestra una escena donde está Homero que se olvidó las llaves adentro del monorriel.
Es interesante ver cómo ya vamos dos tercios del capítulo y recién viene la parte más importante. Sí. Una de las cosas que tenían también los Simpsons, que era que podían dosificar, ¿no? Los momentos interesantes.
Claro.
Acá vienen los famosos.
Los famosos que vienen al primer viaje monorriel, uno es Krusty, al que le meten un hijo.
Sí, uno por lo menos de los dos hijos. No reconocidos, ¿verdad?
Claro.
Pues está, no me acuerdo, se llamaba Lucy o cómo, tiene una hija también no reconocida. Sí. Está Ken Brockman, y curiosamente atrás está una especie de Ken Brockman también.
Creo que es, hay dos, pero está primero que está uno de los nerds, que está ahí entre el público, y el otro se parece a ese personaje que aparece en uno de los primeros capítulos, cuando Homero tiene pelo, que se hace gerente ejecutivo de la planta, y tiene como un representante.
Ah, el asistente.
El asistente.
Sí, que mi mamá me enseñó a besar a los tontos.
Claro.
Sí, no me acuerdo el nombre. Ah, bueno, muy interesante.
Parecido a ese personaje que está entre los extras.
Puede ser.
Y hay un tipo muy cabezón y muy deforme.
Sí, el muchacho, no sé cómo se llama, el actor de Beverly Hills 9210.
Y solo tiene 40 años.
Haciendo un chiste de la arrugada que era la frente de ese actor, realmente, ¿no?
Y ahí llega otro personaje de capítulos viejos, que es
la cantante folk.
La cantante folk que Homero representó en sus épocas.
Por cierto, es muy recomendable escuchar el álbum de Bluegrass, que son canciones para cuatro dedos, me parece que son, o para cuatro cuerdas, que son versiones de los Simpsons tocadas con banjo.
Con el banjo.
Y la de ellas son muy buenas. Bien.
Y acá ya aparece la estrella invitada del capítulo.
El señor.
Que es el señor Leonard Nimoy, y la gente lo aplaude. Y acá, hay un par de cosas para decir de Leonard Nimoy, que él fue la primera idea para invitar, pero como que no lo quisieron llamar porque ¿cómo se llama? William
Shatner. El Capitán Kirk.
Capitán Kirk ya les había dicho que no a los Simpson para participar, entonces dijeron solamente Nimoy, que es más famoso, nos va a sacar del culo. Entonces le dicen, lo invitan a George Takei. Que es
el Ponja
de Star Trek, que también es el padre de Hiro Nakamura en Héroes, ¿no? Y él se suma, se copa, pero como a medida que va avanzando el guión, se deja de copar porque no quería burlarse del transporte público, porque él era miembro del Distrito de Transporte Rápido de California del Sur.
Qué responsable.
Entonces dijo, no puedo sumarme.
Se superponen estos compromisos.
Claro, no puedo.
Acá el Facha Tarkovsky nos recuerda que Carl se llamaba el asistente, supongo yo, que
claro,
estaba hablando.
Exactamente.
Sí. Muy bien.
Carl,
bien.
Cuando le da el beso. Ah, sí. Muy bueno.
Mi madre me enseñó a no besar a los tontos.
Entonces lo vuelven a llamar a Nimoy y Nimoy se suma y es la pegada.
Porque ahí desencadena una sumatoria de
Y acá el alcalde diamante dice que la fuerza lo acompañe. Y dice,
no tiene idea de quién soy. Dice que no estaría la pandilla. Ya mezclando muchísimo. Hablando de Star Wars también, está al lado Homero, que me comentaba recién, que el uniforme de conductor de monorriel recuerda al uniforme de los militares de Star Wars.
Claro, los militares
de dicen Star por ahí, Wars. Habría que ver, porque capa, por ejemplo, no tenían. Es discutible esa teoría.
Es discutible que discutamos la.
Sí, bueno, y acá empieza a salir todo empieza a malir sal.
Todo empieza a malir sal, ya prende el monorriel, toda la maquinaria empieza a fallar. El señor Mandino se fue ya, dijo.
Sí, hay también un cambio de doblaje o de traducción, mejor dicho, con el tema de los frenos, ¿verdad?
Claro, el freno es marca patito, según el español latino, pero en realidad es Selt and Break, que sería casi rompible. Sería.
Claro, no sé, es muy claro en inglés, no sé qué tiene que ver patito en castellano.
Es una forma de decir.
Como marca cañón.
Marca patito, no, marca cañón es como. Te mandas una cagada, marca cañón, como claro. Zarpada. Marca patito, ¿nunca escuchaste marca patito?
No, nunca escuché marca
es
patito.
Es como marca de mierda. Como,
claro, yo pensé que venía de los Simpsons igual.
No, creo que es al revés, como que lo usaron. Creo que es un decir claro. Muy común, esto es marca patito, esto es marca.
Claro.
Un chiste interno para los latinos, ¿no? Porque el chiste era claro, casi rompible. Sí, sí, como.
Sí. Bueno.
Pero bueno,
la cuestión es que sí, no van a durar
todo,
mucho.
El monorriel arranca, otro gran chiste de que llegan tarde, March, científico que con el pelo corto, no debí pasar por la barbería. Bueno, ahí están todos los famosos en el monorriel, hay un cuadro del Zeppelin.
El Heidenberg.
Y también acá hay un cuadro.
Zeppelin, perdón, que vuelve a aparecer en los Simpsons cada tanto, ¿no? En los cheques de Bart.
Claro, en el capítulo que Homero gana un viaje a Zeppelin de Duff.
Zeppelin Duff, sí.
Y hay un cuadro de las Torres Gemelas prendiéndose fuego, que eso generó un montón de teorías.
A ver.
Esas de los Simpsons predijeron el atentado a las Torres Gemelas.
Pero parece que no.
Pero no, porque hubo varios atentados a las Torres Gemelas. El que más se concretó fue el del 11 de septiembre, pero hubo uno en el 75 y hubo otro en el mismo año que salió el capítulo, en el 93.
Ah, bueno.
Que creo que fue una bomba en uno de los subsuelos.
Claro.
Y no pasó nada.
No prosperó. Y porque tenía que estar hasta que los yanquis dijeron, vamos a darles una mano a los muchachos.
Claro, vamos a ayudarlos.
Porque si no nos ayudamos nosotros acá, esta guerra no empieza nunca.
Entonces el cuadro puede hacer referencia a ese atentado. O otra teoría anterior, que es como son edificios muy altos, es un chiste recurrente de que los aviones se chocan.
Está bien.
Dudo que sea algo que hayan predicho los Simpsons.
Sí, no creo. Dentro de las cosas que han predicho los Simpsons, no están en las Torres Gemelas necesariamente.
No, así que bueno, eso. Mientras la gente está ahí tomando copas, bailando. No
sé. Y Leonard Nimoy hablando de los pormenores de la filmación
de Star Trek, dice que no había gente. No, las portan unas en automáticas. Había gente tirando de ellas.
Y borracho dice, no le importa mucho.
Es muy genial que Leonard Nimoy se haya sumado
Quizás un dato que aportó él.
A parodiarse a sí mismo.
Sí, se ha ido moviendo la incompetencia de Homero, no solo como conductor de monorriel, sino como padre.
Como padre.
Sí. Bueno, acá las cosas empiezan a demostrar lo mal que están, ¿no? Explota ahí el motor y empieza a ir todo más rápido que la mierda.
Exactamente. El monorriel, que ya los frenos marca patito o casi rompibles, se rompen, haciendo que no pueda frenar.
Ajá.
Muy bien. Estén todos por morirse.
Los frenos no andan y empiezan a caerse los carteles también, que nos muestran de dónde de dónde provienen, digamos, los elementos con los que construyeron el monorriel, como la Feria Mundial de 1964.
Claro, ahí están el científico está viendo qué tan rápido va el monorriel, parece que va muy rápido.
O la ciudad es muy chica.
Ah, también.
Acá hay una crítica muy linda, cuando se pone el alcalde y el jefe Gorgori a ver qué jurisdicción tiene cada uno en este asunto.
Váyase de amante, están encontrando una cabina telefónica. Siguen discutiendo.
Este es el de no me asusta, todos los traseros se parecen.
Claro, tengo fotos suyas que lo comprometen.
No me asusta, todos los traseros se parecen, creo que dice.
Se siguen peleando, dice que la banda de Cale le corta el oxígeno.
Pero no resuelven el problema en absoluto.
No, no, no. Como que se van ahora a la biblioteca a releer la constitución de Springfield, a ver quién se hace cargo de...
Y siempre trae esto de las leyes viejas, acá cuántas mujeres les corresponde a cada uno.
Dos señoritas por domingo y un cerdo cada año. Y ahí se siguen peleando.
Ahí bueno, se pelean por el acta. Entonces, digo esto como también sucede con las leyes de alcohol, ¿verdad?
Claro, que los patos tienen que usar pantalones largos. Y ahí hay dos operarios diciendo, podemos cortar la luz de la ciudad para que pare el monorriel, y el otro le dice, no, usa energía solar.
Y entonces cuando comienza el ballet cósmico.
Y acá Leonard Nimoy, las mejores frases.
Un eclipse solar, el ballet cósmico ha empezado.
Bueno, por supuesto, esta solución no dura nada. No,
el eclipse...
es breve, como suelen ser los eclipses. Ahí están, vemos a los padres de Martin,
claro, que
y al profesor de música.
Parece que los padres de Martin tienen plata, porque no, era para gente de plata.
Sabemos que sí, sabemos que es gente de plata.
Pero se termina el eclipse y el monorriel arranca.
Mientras tanto, el señor, siguiendo con su plan de irse a Tahití, creo que era,
sí.
El señor
Mandino,
está con su valija llena de dinero.
Los billetes le salen de los costados, no lo ordenó bien.
Sí, haciendo una escala de emergencia en uno de los pueblos donde vendió el monorriel.
El pueblo, no sabemos cómo saben que Mandino está en el avión.
No, yo creo que ellos mismos provocaron, porque los estaba esperando. Yo creo que ellos provocaron
Vos decís que...
ponía que volvieron a juntar plata y le pagaron al piloto porque baje ahí. Y así lo fajan.
Todos se meten en el avión y anda a saber qué le hace. Vemos que Krusty se quiere suicidar. Y otra vez el señor Nimoy lo salva, le dice, el mundo necesita reír.
Y es la tercera participación ya, la cuarta participación de Leonard Nimoy antes de la épica.
Y acá tiene otro momento genial de hay alguien que quiere ayudarte, le dice March Homero. ¿Batman? Pregunta Homero. No, es un científico, le dice March. Batman es un científico, le dice Homero. Que no es Batman.
Que no es Batman. Pero bueno, hay segunda aparición de Batman también, porque ya apareció como referencia, ¿verdad? Está bien. Todavía estaba muy fresco.
Sí, muy fresco.
No sé cómo salió la 2 de Batman, pero quizás fue por ahí.
Puede ser. Entonces le tiran la idea de usar una especie de ancla para parar el monorriel.
Bueno, y todos sabemos cómo es el tema. Nada mejor que para un ancla que una soga. Yo no sé cómo puede ser tan resistente, pero bien, perfecto, lo era.
Y la M de monorriel, del monorriel.
Que sale bastante fácil porque claramente está puesta así nomás. Bien. Y ahora vienen todos los chistes con ancla. De todas las cosas que hace el ancla.
Bastantes chistes para hacer un ancla.
Sí, si lo notamos, sigue rompiendo las calles de Springfield.
Sí.
Empeorando el estado del asfalto.
No arreglaron lo que nosotros siguen haciendo mierda.
Lo que compraron arruinó más el problema que ya tenían.
Entonces va por las calles.
Lo primero que corta es el tránsito.
Después corta el árbol más viejo.
Ajá. Que a su vez rompe el lugar de nacimiento, la cabaña de nacimiento.
De Jeremías Springfield.
Y me encanta que siempre explota todos los
Simpsons. Explota, no había nada que haga combustión, pero explota.
Se para sin ningún tipo de sangre a los siameses.
Y pasa por la casa de anclas que tiene en este capítulo el Capitán McAllister.
Que siempre tiene un negocio oportuno.
Y se queja de que...
Bien, y ahora viene otro cambio, ¿verdad? Desde del inglés al castellano.
Exactamente, porque el ancla se engancha en una dona gigante que hay en el local de donas.
Ajá.
Y Homero dice, rosquillas, con razón me gustan tanto.
Pero
en el original del inglés es, donas, ¿qué cosa no pueden hacer?
Bueno, está bien, no cambia, la verdad está terminando. Es curioso que me pareció que no era la típica casa de donas con el tipo agarrando, ¿no?
Es otra dona.
Perfecto.
Y ahí todos bajan por un tobogán.
Acá viene el momento épico.
El mejor momento.
Ya cumplí mi misión aquí.
¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada.
no.
A veces, digamos, transportado al Enterprise, supuestamente, claro, ¿no? Con la típica teletransportación de Star Trek. Pero igual no es cierto, no hizo algo, por lo menos le salvó la vida a Krusty.
No, salvó a Krusty.
Oye, acá viene también otro cambio, ¿verdad? Mínimos cambios de traducción, ¿no, Jorge?
Exactamente, Marx dice en off, este fue el último timo que cayó la ciudad de Springfield, sin contar la torre de cartón pintado, que en inglés en realidad es la torre de palitos de helado.
Porque es muy típico en ellos hacer cosas con palitos de helado, los chicos en la primaria lo hacen.
Sí, que lo hace el chico de Me Gusta el Arte acá en Argentina, que
sí, es cierto.
Un avión con palitos de helado.
Ajá.
Y acá terminó el capítulo, Gaspar.
Muy bien, y ha sido un hermoso capítulo y hermoso para comenzar con toda la gente que nos está viendo.
Exactamente, hay cosas que no hemos contado, que nos hemos... que nos hemos olvidado, ¿no? Como ejemplo, ¿quién hace la voz de
Leonard Nimoy?
De Leonard Nimoy, que es el mismísimo Leonard, pero en realidad me refería a la voz del señor Mandino.
¿Quién hace la voz?
La hace Phil Hartman, que es el que, entre otras voces que haya hecho en Los Simpsons, es el que hacía las voces de Troy McClure y Lionel Hutz.
Con lo cual tiene como un rol definido, que es hacer voces de chantas.
De los chantas de Los Simpsons, pero que, como bien sabemos, los personajes dejaron de aparecer en Los Simpsons porque el muchacho murió.
Ajá.
Murió en el 98 porque lo cagó a tiro su mujer.
Ah, sí.
La mujer, su tercer mujer, una señora claramente desequilibrada.
Ajá. Y
celosa por el éxito que tenía el marido.
¿Ah, sí?
Y ella creo que también era actriz y no era tan,
no hacía ninguna voz en Los Simpsons.
No hacía la voz de nadie.
Ajá.
Mientras dormía, este muchacho lo caga a tiros.
Mientras dormía.
Se va hasta luego un amigo. Ajá. Le cuenta al amigo, hice esto.
Sí.
Se desmaya ella. Cuando se despierta van a ver qué onda. Para todo esto, los hijos durmiendo en la habitación.
Con muy buen sueño.
Mucho sueño.
Porque no se despertaron con unos cuantos tiros.
Llega la mujer y se suicida.
Ah, mira.
Y así termina la carrera de él, que hizo la voz de Troy McClure, de Lionel Hutz y de este hombre.
O sea que no solo no van a aparecer esos dos, que ya sabemos que no, sino que Mandino, que no sé si volvió a aparecer.
No, quizás en la película, que aparecen todos o hacen muchos personajes.
Pero no es de Springfield. Además, no sabemos, quizás murió el personaje también porque lo agarraron. Ahora que lo pienso, lo agarró toda la turba iracunda.
Ah, sí, sí, quizás
rematado.
Está muerto.
Sí.
El último capítulo en el que participó este muchacho, Phil Hartman, fue en el Bart, la madre.
Ah, en los huevos de
reptil. Que hace Troy McClure en el instructivo de cómo empollar.
Claro.
Cómo empollar huevos. Pero bueno, esto es todo lo que tenemos para decir con respecto a March contra el Monorriel.
El programa que viene, si es que hay, seguiremos tal vez con los expedientes secretos Springfield.
Es tu capítulo favorito.
Es que es mi capítulo favorito.
Entendido.
Dato que no llegué a decir en otro podcast donde hablábamos sobre los signos y se cortó la transmisión misteriosamente. Claro. Así que también tenemos muchas cosas para decir sobre eso.
Pero sí, será un podcast. Un capítulo, así que esto que se vaya de YouTube inmediatamente por la cantidad de audios
que tiene. Es posible que
copyright
abusado.
Pero se ha subido a otras plataformas.
Como iVoox.
Claro, iVoox o YouTube. No, YouTube no, porque no. A Facebook, quise decir.
A Facebook, podemos subirlo quizás. No sé si hay una posibilidad de subir link a la Argentina Podcastera.
Habría que hacer una fanpage de este podcast, que todavía no hay, pero bueno, recomiéndenselo.
Si la productora lo aprueba, piloto.
Claro, hay que mandarlo ahora a la productora, a ver qué onda, qué salió. No creemos que se vuelva a repetir esto del vivo, o sí, pero no en este mismo horario, en este mismo día.
Esto es impredecible.
Es impredecible, pero sabemos que sí va a estar en internet dando vueltas para que lo puedan compartir con sus amigos fanáticos de Los Simpsons.
Acá la gente pregunta, ¿ya termina? Sí, ya está terminado. Esto es así, cortito y al pie.
Cortito y al pie, como los capítulos de Los Simpsons.
Tal cual.
Y
no hay uno detrás de otro como Telefe no solía mimar.
Claro, no.
Es uno y chau.
Así que pueden ir viendo el capítulo de los expedientes X para la próxima para poder opinar.
Claro, que sea menos opresivo
o entender de lo que estamos hablando.
Nos despedimos hasta la próxima, sea cuando sea.
Sea cuando sea y sin cortina de despedida. No, ahora después cuando lo editemos.
Ya veremos.
Será todo mucho más estéticamente bello.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.